Esta es la segunda parte del sermón titulado Obras de Ley y Justificación, número 5. Bueno, vayamos a Juan, capítulo 14. Y los versos que vamos a leer son los versos más importantes para nosotros en este tiempo en el mundo. Vayamos entonces a Juan, capítulo 14, y comencemos a leer en el verso 20. Juan, capítulo 14, en el verso 20, dice así: En aquel día, ese es el día que recibe el Espíritu Santo, dice: En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. Esta relación es una relación espiritual. Aquellos que están bajo ley no pueden tener esta relación, porque no conocen a Dios, no entienden a Dios, no tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está para habilitarnos a amar a Dios, guardar sus mandamientos en el espíritu de la ley, no la letra de la ley, y tener las leyes y mandamientos de Dios escritos en nuestro corazón y nuestra mente. Es una operación de gracia recibir el Espíritu de Dios y tener todas las cosas que acabo de decir, que nos pasen a cada uno de nosotros. Sigamos leyendo, verso 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Porque ahora debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. No tan solo tener un conocimiento de Dios, no tan solo una opinión de Dios, sino tener el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Y los está guardando. Esto es en base continua. No puede guardar los mandamientos de Dios en la forma que deberían ser guardados a menos que tenga el Espíritu de Dios dentro de usted. Y éste esté dirigiéndolo para obedecer en el espíritu de la ley, basado en amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Eso es lo que significa estar bajo gracia. Entonces podemos hacer la pregunta: ¿cuántas personas están en realidad bajo gracia? Veamos esto más definido aquí. Leamos. Y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. Entonces, estar bajo gracia significa que usted sabe que Dios el Padre y Jesucristo lo aman. Aman a todos aquellos que son llamados para la primera resurrección. Esto no significa que Dios no ame al mundo, porque Él ama al mundo. Sí, lo hace. Es como usted y su familia. Usted ama a su familia más que a otra gente en el mundo. Es lo mismo con Dios. Hemos sido llamados a través de la gracia de Dios para un propósito especial, para llegar a ser como Cristo, seres espirituales, como veremos en Pentecostés, y para reinar el mundo con Cristo. ¿Qué cosa en el mundo podría hacer usted para alcanzar eso? Nada. ¿A qué organización puede pertenecer que haga pasar eso? Ninguna. Debe estar en el cuerpo espiritual de Cristo, el cual es su iglesia. Sigamos leyendo, verso 22. Judas, no Iscariote, le dijo: Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Cómo puede Dios hacer esto? A través de su Espíritu, en realidad, a través de los siete Espíritus de Dios, y entonces su Espíritu. Sigamos leyendo, verso 23. Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, entonces esto es condicional. Es por eso que tenemos que amar a Dios el Padre y a Cristo con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Leamos. Guardará mi palabra y mi Padre lo amará. ¿Es este su deseo? ¿Amar a Dios y guardar sus mandamientos? ¿Hacerlo así en el Espíritu? ¿Guiado por el Espíritu de Dios? Definamos el Espíritu de Dios que tenemos. Leamos lo que dice acá. Guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y nosotros, juntos, el Padre y el Hijo. No solo es amado por Jesucristo, sino es amado por Dios el Padre en una forma especial de familia que el mundo no puede recibir, porque no han hecho las cosas para responder el llamado de Dios. Arrepentirse, ser bautizados, recibir el Espíritu de Dios, caminar en novedad de vida. Esto es lo que significa estar bajo gracia. Y si está bajo gracia, mire lo que pasa, leamos. Vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Entonces hay una línea absoluta que ha sido trazada. Es una barrera invisible, impenetrable, que el mundo no puede pasar, y está listada aquí. Sigamos leyendo, verso 24. Aquel que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que ustedes oyen no es mía, sino del Padre. Y aquí dice, ¿quién me envió? Entonces, así es como Dios lo hace. El mundo no puede saberlo, el mundo no puede hacerlo, porque no han sido reconciliados con Dios o justificados a través de la operación del arrepentimiento y bautismo y recibimiento del Espíritu Santo de Dios. Esta debe ser la motivación interna con esto dentro de nosotros, para dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Tanto como son los hijos de Dios, son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Esto es lo que significa estar bajo gracia. Esto es por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el favor y la bondad de Dios, la amabilidad y la bendición de Dios. Esto no puede venir de ninguna otra forma, fuera de lo que la Biblia enseña y lo que Dios dijo. Usted ve, ¿por qué no puede ser por ninguna otra forma, sino por la gracia viniendo de Dios a nosotros y de nosotros de regreso a Dios? Veremos que debemos desarrollar la mente de Cristo a través del Espíritu de Dios, y debemos llegar a ser un hijo o hija de Dios en la resurrección, por el Espíritu que está dentro de nosotros. Dios está haciendo la obra en nosotros. Durante Panes sin Levadura vimos que es el Espíritu de Dios dentro de nosotros que señala todos los pecados que están aún en nuestras mentes, de modo que podemos, con el lavado del agua por la palabra, tener nuestras mentes limpias. Y Dios está haciendo una obra en nosotros, la cual es una obra perfecta. Vayamos por un momento a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y leamos comenzando en el verso 8. Efesios capítulo 2 en el verso 8. Dice así. Porque por gracia han sido salvos a través de fe. Porque usted cree, leamos, y esta no es de ustedes mismos, es el regalo de Dios. El llamado, el deseo, el arrepentimiento, Dios otorga arrepentimiento. Nuestro rendirnos a Dios, nuestro querer amar a Dios, nuestro querer servirle, todo eso viene de Dios. La razón es esta, sigamos leyendo, verso 10. Porque somos su hechura, creados. Entonces, hay una creación ocurriendo en su mente, a través del poder del Espíritu Santo, por el Padre y el Hijo, ambos estando en nuestra mente. La prende el Espíritu, entonces llega a ser un lugar de morada de Dios el Padre y Cristo dentro de nosotros. Esto es la gracia de Dios. Y veremos un poquito más de esto, porque es fantástico y amplio, como profundo y detallado. Leamos. En Cristo Jesús, hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Y bajemos al verso 13, dice: pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes quienes estuvieron una vez lejos, son acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien ha hecho de ambos uno y ha roto el muro intermedio de partición. ¿Cuál era ese? Eso era de las tradiciones judías y las tradiciones paganas, ambas. Cuando volvimos y revisemos Gálatas capítulo 2, vayamos allá. Pero bueno, primero quedémonos acá, vamos a ver por qué el acto de Pedro de separarse él mismo de los gentiles, cuando unos de Santiago fueron a Antioquía, fue tan grave. Pablo tuvo que condenar a Pedro. Vea lo que Dios ha hecho para traer gente a él mismo. Sigamos leyendo, verso 15. Habiendo anulado en su carne la enemistad, la ley de mandamientos contenida en los decretos de hombres. Estos son las leyes religiosas de hombres, judíos y gentiles, protestantes, católicos, ortodoxos, hindúes, budistas, lo que sea. Sigamos leyendo. Para que en sí mismo, o por sí mismo, a través del poder del Espíritu Santo, leamos, pudiera crear, recuerde, su hechura, de forma continua, leamos, a ambos en un hombre nuevo, haciendo la paz y para poder reconciliar ambos a Dios. El Padre, leamos, en un cuerpo a través de la cruz, y este es el cuerpo de Cristo, entonces también la iglesia. Leamos, habiendo matado la enemistad en ella. Entonces, cuando vino él, predicó el evangelio. Paz a ustedes quienes estaban lejos y aquellos que estaban cerca, porque a través de él tenemos ambos acceso directo por un espíritu al Padre. Y esta es la gracia de Dios, que podemos orar en cualquier momento pidiéndole ayuda a Dios. Es por eso que la oración diaria de rodillas es tan importante. Es por eso que el estudio diario es tan importante. Ambos trabajan juntos. Jesús dijo que las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. Contienen capas y capas de significado. Cada vez que estudiamos, aprendemos algo nuevo. Escuchen, hermanos. Aún estoy aprendiendo, porque hay demasiado aquí. Todo esto es inspirado por la mente de Dios. Entonces, ¿puede alguien en esta vida llegar alguna vez al pleno entendimiento espiritual de esto? No, pero Dios puede guiarnos y traernos muchas cosas profundas de entendimiento espiritual de la palabra de Dios. Y así es como es hecho. Sigamos leyendo. Verso 18. Porque a través de Él tenemos ambos, refiriéndose a judíos y gentiles, porque no hay diferencia. Leamos. Tenemos ambos acceso directo por un espíritu al Padre. Así entonces, ustedes ya no son más extraños y extranjeros, sino son conciudadanos con los santos y son de la familia de Dios. Están siendo construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra angular, principal, en quien todo el edificio, siendo conjuntamente equipado, está incrementándose hacia un templo santo en el Señor, en quien ustedes también están siendo juntamente construidos para habitación de Dios en el Espíritu. Esta es la gracia de Dios. La única forma que viene es como está definido aquí en la Biblia. Es por eso que guardamos los mandamientos de Dios y los guardamos en el Espíritu de Dios. Ahora sí, volvamos al libro de Gálatas. Si aún usa la Reina Valera, le recomiendo que lea de la Santa Biblia en su orden original, una versión fiel. Al hacer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, el único propósito, lo fundamental, que fue considerado en la traducción, es que esto sea la verdad de Dios, porque Dios no puede mentir, y esto debe estar reflejado fielmente por la traducción del griego y el hebreo original, de modo que podemos entender lo que Dios quiere que tengamos. Y usted no tiene eso con la Reina Valera, o la Nueva Versión Internacional, o cualquier otra Biblia. Veamos qué pasó. Vamos a revisar esto y luego iremos a Gálatas capítulo 3. Y espero en el próximo o en los siguientes dos próximos sermones terminar todo el resto de Gálatas. Adicionaremos todo esto a nuestro libro de estudio de Gálatas, verso a verso. Entonces, leamos aquí en Gálatas capítulo 2. Y leamos en el verso 11. Gálatas capítulo 2, en el verso 11. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo lo resistí en su cara porque debía ser condenado. Piense en lo que ya cubrimos. Piense en por qué esto está en la Biblia, de modo que no habrán tradiciones, ni obras de hombres, y adiciones y atajos, de modo que podemos tener una agradable religión para que la gente con la misma mentalidad se reúna. No, así no es como opera. Una de las peores cosas de los mandamientos judíos y leyes tradicionales, si lee el código de la ley judía, verá cuál absolutamente sus vidas son controladas en detalles por sus tradiciones. Y también refleja su odio por otras personas. ¿Recuerda Hechos 10? Cornelio en Cesarea, y Pedro fue enviado allí. ¿Y qué dijo Pedro? Él dijo: percibo que Dios no discrimina personas, y aquellos quienes hacen justicia son aceptados por él. Primera vez para cualquier gentil sin circuncisión. Y luego él les predicó y permaneció allí algunos días. Entonces Pedro sabía mejor. Leamos aquí, verso 12. Porque antes de que vinieran ciertas personas de parte de Santiago, estaba comiendo con los gentiles. Eso no era posible. No podía entrar en el mismo cuarto con un gentil. Eso es lo que Pedro le dijo a Cornelio, que un judío que sigue el judaísmo no puede estar en compañía de gentiles ni entrar en sus casas. Lea el código de la ley judía, y eso es lo más lamentable que habrá leído. Sigamos. Sin embargo, cuando ellos vinieron, y esto fue un acto político de Pedro, leamos, él se retrajo y se separó de los gentiles, teniendo miedo de aquellos del partido de la circuncisión. Oh, ¿qué irá Santiago cuando vuelvan a Jerusalén? Que estaba comiendo con gentiles. Sigamos leyendo, verso 13. Y el resto de los judíos se unieron a él en este acto de hipocresía, tanto que aún Barnabás fue descarriado con su hipocresía. Eso está puesto allí para que sepamos que ninguna obra de ley puede hacernos rectos con Dios. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y a los hermanos en la iglesia como Cristo nos amó, esto no va a pasar. Eso habría abierto la puerta para que el judaísmo invada la iglesia, y Pablo sabía eso. Sigamos leyendo, verso 14. Pero cuando vi que ellos no caminaban rectamente de acuerdo a la verdad del Evangelio, Dios no discrimina personas. Pedro le dijo a Cornelio, veo que Dios no discrimina personas. Sigamos leyendo. Le dije a Pedro en la presencia de todos ellos, si tú, siendo un judío, estás viviendo como los gentiles, esto es, gentiles convertidos, asociándose con ellos, comiendo con ellos, enseñándoles, haciéndose amigos de ellos, etc. Leamos. Y no de acuerdo al judaísmo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Al hacerlos separarse de los judíos que venían de Santiago, el medio hermano de Jesús, aparentemente en Jerusalén aún estaban haciendo eso, terriblemente difícil de quebrantar. Para un judío, lo más duro en el mundo es admitir que hoy no somos el pueblo escogido, estamos en el exilio. El judío no tiene ventaja en el cristianismo verdadero. Eso lo fue hace mucho. Sí, preservaron el Antiguo Testamento, preservaron el calendario hebreo calculado, retuvieron el conocimiento del sábado, retuvieron la mayoría de los días santos, pero no todos. Eso no les hace especiales. Pablo dijo que no hay judío ni hay gentil. Sigamos leyendo, verso 15. Nosotros, que somos judíos por naturaleza, y no pecadores de los gentiles, sabiendo que un hombre no es justificado por obras de ley, nada que usted puede hacer en algún sacrificio o alguna ley tradicional del judaísmo, o separándose de ellos, tratando de hacerse limpio ante Dios, mientras menosprecia a otros y los condena. No, Dios dice, no. Dios dice, si yo los llamo, ellos son mis hijos, así como ustedes son mis hijos. Si yo les doy mi espíritu, en la misma forma que a ustedes les di mi espíritu, estamos juntos, esta es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Sigamos leyendo. Sino a través de la fe de Jesucristo. ¿Por qué él dijo la fe de Jesucristo? Porque fue la fe de Cristo que él fue capaz de vivir en la carne sin pecar. Que Él fue capaz de dar su vida en la forma que lo hizo, en la Pascua, con su crucifixión y muerte. Que Él escogió hacer así y fue dado orden por el Padre de recibir su vida de regreso. Sigamos leyendo. A través de la fe de Jesucristo. Y esta fe que viene de Dios es de Cristo. Desde el Padre a nosotros, de modo que podemos crecer. Leamos. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para poder ser justificados por la fe de Cristo. A causa de lo que Él hizo, a causa de su sacrificio, a causa de sus mandamientos y leyes que Él nos ha dado para hacer. Por su amor, por su servicio, por su bondad. Sigamos leyendo. Y no por obras de ley. Estas son originadas en nosotros. Hoy voy a hacer esta buena cosa, voy a hacer esto. Lo que sea que pueda hacer. Esto es sin significado, a menos que sea motivado por el Espíritu de Dios y el amor de Dios. Eso es vanidad, eso es humano, eso es una obra, obra de ley, una obra de la mente carnal y no de Dios. Sigamos leyendo. Porque por obras de ley ninguna carne será justificada. Ninguna obra que pueda hacer algún hombre puede hacerlo recto con Dios. Usted debe ir a Dios, guiado por el Espíritu de Dios, arrepentirse, ser bautizado, para luego tener sus pecados lavados a través del sacrificio de nuestro Creador. Sigamos leyendo, verso 17. Ahora entonces, si estamos buscando ser justificados en Cristo, y nosotros mismos somos encontrados pecadores, como Pedro lo fue, leamos, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? ¿Va él a aceptar eso? Si lo hace, entonces él es un ministro de pecado. Sigamos leyendo. De ninguna manera. ¿Qué significa? No deje que ese pensamiento siquiera entre en su mente. Sigamos leyendo. Verso 18. Porque si construyo de nuevo aquellas cosas que destruí, me estoy haciendo a mí mismo un transgresor. Tiene que arrepentirse. Leamos. Porque a través de la ley, no la ley, sino ley, porque a través de ley, refiriéndose a las obras de ley del judaísmo y posiblemente a los sacrificios en el templo. Leamos. Morí a las obras de ley para poder vivir para Dios. ¿Y cómo vive para Dios? Amando al Padre, amando a Jesucristo, guardando sus mandamientos, amando a los hermanos, amando a su prójimo, amando a sus enemigos. Para vivir para Dios, para guardar su sábado, para guardar sus días santos, para crecer en gracia y conocimiento, para vivir hacia Dios en todo. Sigamos leyendo, verso 20. He sido crucificado con Cristo, y recuerde esto a través del bautismo. Leamos, aún así vivo, porque salió de la tumba acuosa. Leamos, ciertamente ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. Cristo guía, el Padre dándonos la fortaleza y poder. Estamos siendo convertidos, estamos viviendo por gracia, acceso directo a Dios el Padre. Eso es lo que es importante. Sigamos leyendo. Porque la vida que estoy ahora viviendo en la carne, la vivo por fe. Esa misma fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Ve cómo funciona esto? Eso es lo que es tan importante. Sigamos, verso 21. No anulo la gracia de Dios, porque si la justicia es a través de obras de ley, entonces Cristo murió en vano. En otras palabras, si usted pudiera ser hecho recto delante de Dios por algo que hizo, independiente de la ley de Dios y la verdad de Dios y el Espíritu de Dios, entonces Cristo murió en vano. No necesitaría más aquel sacrificio, porque usted podría hacerlo. Pero ningún hombre o mujer puede hacerlo perfectamente. Espiritualmente es imposible, porque tenemos la ley de pecado y muerte en nosotros. Y un comentario. Recuerde cuando el hombre rico fue a Jesús y le dijo, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer que pueda heredar la vida eterna?» ¿Qué le dijo Jesús? «¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y ese es Dios». ¿Por qué Jesús dijo eso? Él era Dios manifestado en la carne, cierto, pero Él no era 100% Dios. Cualquiera que diga que Jesús era 100% Dios o 100% hombre, ni siquiera conoce la Biblia. Si Él se despojó de ser Dios para llegar a ser un hombre, ¿cómo puede ser 100% Dios? Ningún hombre puede estar en la presencia de Dios espiritualmente y vivir y ver su rostro. ¿No es eso lo que Dios le dijo a Moisés? Nadie puede ver mi rostro y vivir. Sí, sigamos leyendo. Porque si la justicia es a través de obras de ley, entonces Cristo murió en vano. Es muy importante entender. Espero que esto le ayude a entender qué cosa tan grande y fantástica que es esto. Es por eso que solo aquellos quienes han sido llamados, escogidos y fieles están bajo gracia. El mundo no puede estarlo. Hay gente buena en el mundo, pero no significa que sean llamados para la salvación. No significa que vayan a estar en la primera resurrección. Pare y piense en eso por un minuto. La iglesia de Dios ha sido esparcida a causa del pecado. Algunos quieren alcanzar una posición para proclamarse ser más rectos que esa iglesia, más rectos que un determinado predicador, más rectos que ese grupo. Tiene gente con proposiciones del calendario, con sus proposiciones de los días santos, con sus propias tradiciones y reglas que tienen, peleando unos con otros. Hermanos, escuchen. Mejor todos arrepintámonos y de rodillas pidámosle a Dios que nos ayude y nos perdone. Dios es el único quien juzga a cada uno de nosotros. Vamos a anular la gracia de Dios en nuestras vidas al tratar vivir para exaltarnos a nosotros mismos y decirle a todos que esta es la más grande iglesia de Dios. No. Esas iglesias de Dios y ministros que hacen eso, usted sabe con seguridad que el juicio de Dios va a estar sobre ellos por eso. Así como no puede ser reconciliado con Dios o justificado con Dios a través de obras humanas y acciones humanas. Debe ser por Dios. Lo mismo con hacer las obras de Dios. Si va a hacer las obras de Dios, debe estar Dios en usted. ¿Cierto? Sí. Entonces es por eso. Sí, necesitamos señalar pecados de los individuos que están en la iglesia, pero eso está en el mismo espíritu de como el apóstol Pablo hizo aquí con Pedro, en esperanza que se arrepientan, en esperanza que dejen de ser carnales y sirviéndose a sí mismos. Lo mismo con nosotros. Necesitamos amarnos unos a otros, necesitamos amar a Dios, necesitamos vivir en la gracia de Dios. Necesitamos entender que Dios nos ha dado la mayor gracia posible, que tengamos acceso directo a Él, y a través del Espíritu del Padre y del Espíritu del Hijo en nosotros. Ellos habitan en nosotros, y entonces llegamos a ser un mini templo de Dios. ¿Y cuán grande es esto? ¿Cuán graciable es esto? ¿Cuán maravilloso es esto? Más allá de palabras. Entonces, esto es lo que significa ser justificado por fe y gracia, y estamos caminando en esto. Nos paramos en la gracia de Dios, caminamos por la fe de Jesucristo, creemos en la esperanza de resurrección y vivimos en amor.